Cambiar de tema, ustedes saben que los días jueves tenemos la suerte de que nos acompañe el equipo de Ciencia Anti-Fake News y todos los jueves algún representante, alguna representante nos ayuda a poner blanco sobre negro en la circulación informativa respecto de la pandemia. La saludo ya mismo a Florencia Savione, que es doctora en biología, investigadora del CONICET, por supuesto miembro de los científicos anti-fake news. Hola Florencia, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Mario, buen día, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Hoy tengo allí una selección de noticias que vienen circulando. Una de ellas es una que comienza preguntándonos si realmente compartir el baño con personas que están afectadas por COVID-19 favorece la transmisión del virus.
Exacto, Mario. Vamos a hablar un poco de COVID-19 y la transmisión del virus a través de vía intestino y la permanencia, posible permanencia del virus entonces en las aguas cloacales, ¿no? Lo primero que hay que decir entonces es que a medida que vamos conociendo cada vez más esta enfermedad, conocemos nuevos síntomas y nuevas manifestaciones, ¿no? Entonces, sabemos que el nuevo coronavirus se multiplica principalmente en los pulmones y en el tracto respiratorio superior, pero en algunos pacientes también se vio que puede alojarse en el intestino delgado. Se sabe que el intestino expresa el receptor que usa este virus como puerta de entrada a nuestras células, ¿no? Y esto coincide con que cada vez más los pacientes con COVID-19 reportan estos síntomas gastrointestinales, ¿no? Por este motivo es que diarrea y vómitos se incluyeron como síntomas de la enfermedad. Entonces se estudió un poco esto y se encontraron restos de partículas virales en la materia fecal de personas infectadas. También se observó que estas personas que estaban infectadas fueron capaces de dejar rastros de material genético del virus en los inodoros que usaron y en los lavamanos de los baños que utilizaron, ¿no? Entonces, la verdad que aún no está comprobado porque no se vio que ninguna persona se haya contagiado de este modo, ¿sí?, lo que llamamos vía fecal oral, es decir, cuando ingerimos o utilizamos agua que estuvo contaminada con materia fecal de alguien que estaba infectado, ¿no? Entonces, a partir de esto, también es que se decidió analizar las aguas cloacales de distintas ciudades del mundo para evaluar la presencia de este virus, ¿no? Entonces, a partir de esto, se empezaron a analizar las aguas cloacales como medidas para evaluar por dónde estaba circulando el virus en una ciudad. Esto generó varios estudios. El primero importante realizado en la ciudad de en Brasil, en la ciudad de Santa Catarina, que compararon las muestras de aguas cloacales de distintas épocas, ¿no? Buscando restos del virus. Y lo sorprendente fue que encontraron que ya había restos de este nuevo coronavirus en muestras de aguas cloacales de Brasil correspondientes a noviembre de 2019.
O sea que mucho antes de que aparecieran los primeros casos o se detectaran formalmente los primeros casos.
Exacto, también haciendo una búsqueda descubrieron que ya en este momento había varios pacientes reportando síntomas que en ese momento no se sabía bien que pertenecían a esta enfermedad COVID-19, ¿no? Como este malestar estomacal, por ahí, dolor de cabeza, dolor de garganta, cosas que uno antes hubiese atribuido a cualquier otro malestar y no a COVID-19, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, esto contradecía al primer caso reportado en América, que fue en enero y en Estados Unidos, no en Brasil, ¿no?
Sí.
Siempre teniendo en cuenta que se tomaba como origen de la pandemia a la ciudad de Wuhan a noviembre o diciembre de 2019. Sin embargo, en ese momento el virus ya estaba circulando en Brasil, aparentemente.
Mira,
y luego entonces se extendió este estudio a otras ciudades europeas como España e Italia y también encontraron los mismos resultados, ¿no? Encontraron material genético del nuevo coronavirus en aguas cloacales, también antes de este primer caso reportado de manera oficial. Entonces, bueno, ¿por qué puede pasar esto, no? ¿Por qué creemos que puede pasar esto? Lo que se cree es que probablemente este nuevo coronavirus. Ya había salido de China desde antes de diciembre y estaba circulando, solamente que no se lo había identificado como un virus nuevo y como una nueva enfermedad, ¿no? Y recién se lo descubrió cuando fueron aumentando los casos o cuando las personas infectadas fueron manifestando síntomas cada vez más graves.
Uh-huh. Florencia, ¿quiere decir que es posible que el virus haya tenido circulación internacional antes de todos estos sucesos que viene ya relevando la ciencia y, por supuesto, la información en general, o pudo haber tenido otro origen que no fuera la ciudad de Wuhan, allí en China?
Sí, no, exacto. El origen sí se sigue atribuyendo a China, porque además allí hubo primero más cantidad de infectados, pero lo que se cree es que no fue que salió exactamente después de diciembre, sino que ya estaba circulando en ese momento.
Está claro. La primera cosa que me viene a la memoria es volver a cuidarnos y mantener las condiciones de higiene, sobre todo en casa, cuando se ha descubierto que esto no necesariamente tiene alojamiento pulmonar, sino puede estar en el tracto intestinal, en el tracto digestivo.
Exacto, Mario.
Hay que seguir siendo limpitos y cuidadosos, entonces.
Exacto. Aún es apresurado decir que esta vía fecal oral es una vía de contagio, porque realmente no está comprobado, pero sí hay que decirlo, y es cierto que en otros coronavirus, como el que causa la epidemia del SARS, hubo este tipo de transmisión, sí, hubo personas que se contagiaron por esta vía, y es un coronavirus bastante similar, por eso es que se está estudiando todavía, ¿no? Hay, en otros coronavirus se demostró que el virus deja de ser infectivo a los 2 o 3 días de mantenerse en estas aguas cloacales, y bueno, recordemos que el virus no puede multiplicarse fuera del organismo, pero sí permanecer activo en algunas superficies o podría ser en esta agua, como en el caso del SARS-CoV-1, ¿no? Que es el que causó el SARS.
Está
pero
bien.
Bueno, mientras tanto, mientras no sepamos si existe la transmisión fecal oral o no, tenemos que sí que tomar ciertos recaudos, ¿no? Siempre beber agua potable, si no tenemos acceso a agua potable la podemos potabilizar con lavandina o hervirla. Desinfectar todos los alimentos que se coman crudos, bueno, lavarse las manos con frecuencia, que es lo que siempre decimos, y también si convivimos con una persona que está infectada con COVID-19, tener estas precauciones cuando esta persona va al baño y, por ejemplo, realiza la descarga del inodoro, que lo haga con la tapa baja para que no se puedan generar aerosoles, ¿sí?, de la materia fecal, que puedan tener restos de virus. Y además desinfectar el inodoro luego de que esta persona lo utiliza, ¿no?
Claro, y lavarse bien las manos, desde luego.
Exacto.
Siempre.
Y esto nos lleva a la pregunta también de, bueno, ¿qué pasaría, no, en los océanos? Porque estas aguas cloacales sabemos que se vierten a los océanos, ¿no?
Claro.
Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué podría pasar en un océano? ¿Me puedo contagiar o no me puedo contagiar? Bueno, el virus sabemos que puede llegar a través de esto, del vertido de esas aguas cloacales, o mismo también si alguien está infectado en una playa y tose o estornuda en el océano y escupe, ¿no?, virus al agua.
Sí.
Bueno, como los virus no pueden multiplicarse en el agua, ¿no?, tampoco hay evidencias de que puedan mantenerse activos ahí, ni está comprobado que nadie se haya contagiado a través del agua, ¿no? Además, bueno, tenemos que tener en cuenta que si alguien estornuda o tose en un gran cuerpo de agua, la cantidad de virus que tira se va a dispersar a lo largo de todo ese cuerpo de agua, con lo cual la verdad que es muy poco probable que después, si viene otra persona y entra en contacto con esa agua, llegue a tener una cantidad de virus suficiente como para que se contagie.
Claro, es agua circulando permanentemente.
Exacto, es agua que está circulando en un cuerpo muy grande, lo cual la probabilidad realmente sería muy baja. Además,
bien,
hay otros factores como la salinidad que pueden eliminar microorganismos y también contribuyen a disminuir todavía más esta probabilidad. Entonces, creemos que, pensando, ¿no?, en las playas, en el verano, en lo que ha pasado en Europa, no es el problema en sí el cuerpo de agua, ¿no?, sino el problema sería en la playa el contacto estrecho con otras personas, si es que es una playa que está muy llena de gente y con poca distancia entre cada persona, ¿no? Es más probable contagiarse de otra persona realmente que del agua. O sea, que hay que mantener como siempre la distancia, como siempre decimos, por más que estemos en el agua o en la arena o en cualquier parte.
Sí, claro.
Y tomar las medidas necesarias para cuidarnos, tanto en la en las playas como en las ciudades, ¿no? Siempre mantener los 2 metros de distancia con las personas con las que no se está conviviendo, no compartir el mate, no compartir las toallas, no compartir comida, limpiar y desinfectar todos los espacios comunes y usar siempre el tapaboca o barbijo cuando, si estamos en la playa, cuando estamos fuera del agua, ¿no?
Perfecto. Bueno, Flor, muchas gracias. Como siempre, un saludo al equipo y antes que te vayas, recordemos cómo se hace para ingresar en los espacios digitales de Ciencia Anti-Fake News.
Exacto. Nos pueden encontrar en la plataforma que es confiar.telam.com.ar o en nuestras redes que es @anti-fake news.
Bien, muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Gracias a vos, María, y saludos a todos los oyentes.
Gracias. Florencia Savione, doctora en biología, investigadora del CONICET, miembro del equipo Ciencia Anti-Fake News, sobre las 6:30 de la mañana. Sonia, recordemos cómo está el tiempo aquí en la ciudad de Buenos Aires.
Tenemos por estos lados el cielo despejado.